En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, viernes 19 de junio. Son ya las 9:08 y estamos acá en otra edición de Directo al Grano. No es Gonzalo Müller quien está, supongo que ya se dan cuenta como siempre, sino que el compañero de Gonzalo los días miércoles, me toca estar de panelista los miércoles, pero hoy, como Gonzalo Müller tenía actividades académicas muy relevantes fuera de Chile, me encargó tratar de cumplir el rol que él hace tan bien. Así que aquí estamos en Directo al Grano. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura, Facebook, like en esa red, o en Instagram, Radio Agricultura. Oye, no sé si los auditores, pero, y conversaba con Cristina González cuando hicimos el cambio de programa, pero ha sido una semana como dura. Como que estoy más agotado que los viernes habitualmente, entre todas las noticias a nivel nacional, que sin duda las vamos a comentar prontamente, pero quería irme a kilómetros de distancia de nuestro país, porque ayer en la mañana me imagino que, al igual que yo, todos los auditores que concurrieron a echar benzina en su auto sintieron como la mochila un poquito más liviana, porque las noticias que recibimos el fin de semana de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que iba a poner fin al conflicto bélico en el Medio Oriente, golpeó los mercados de manera importante, una baja brutal en precio del petróleo, que se reflejó rápidamente en Chile, alrededor de 100 pesos por litro en los distintos octanajes de la gasolina. Gran noticia para el país, porque además impacta después la inflación, y la inflación golpea para la baja también los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, valores de bienes y de materias primas que importamos. La verdad que he estado toda la semana contento por esa noticia, pero hoy despertamos con una noticia que pone incertidumbre a eso, y por eso nuestro próximo invitado, que le damos las gracias por estar conectado, está incluso más cerca de nosotros del lugar de los hechos. Hablo de Guido Larsson, académico del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo y analista internacional. Muy buenas tardes para ti, muy buenos días para nosotros acá en Chile, Guido. ¿Qué pasa con Irán y Estados Unidos? ¿Se suspendió el vuelo del vicepresidente para concretar este anhelado tratado de paz? Y eso ha golpeado a los mercados y me imagino que al precio del petróleo. Lo estuve mirando la mañana y no reflejaba todavía ese impacto. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué puede pasar? Muchas gracias, Guido, por estar con nosotros.
No, gracias, Rodrigo. Un gusto hablar contigo. Mira, efectivamente, de hecho, desde el anuncio el domingo pasado respecto a la posibilidad de un acuerdo de paz, en general los analistas estaban suspicaces de que este acuerdo pudiese ser firmado el viernes. Había obviamente optimismo, pero reconociendo una serie de desafíos. El primero de ellos, y el más importante, creo yo, es el hecho de que el acuerdo incluía el frente del Líbano, frente en el cual Estados Unidos no participa, pero que para Irán es absolutamente central. Y lo que hemos observado, incluso el mismo domingo en que esto se anunció, es un intento de mantener operaciones militares por parte de Israel. Ahora, el contorno político de esto, creo yo, que es el siguiente: es en alguna medida reflejo, desde la perspectiva de Irán, de que Estados Unidos no puede ni gestionar ni domesticar las acciones militares de Israel sobre el Líbano. Segundo, de que el frente del Líbano pasa a ser finalmente un elemento sine qua non del intento de acuerdo de paz desde la perspectiva de Irán. Y tercero, que también es importante recalcarlo, de que es un acuerdo que todavía es extraordinariamente vago. Tú recordarás de que se habían dado 60 días de plazo para discutir elementos bien quisquillosos dentro del acuerdo, entre ellos el tema del programa de uranio. Y creo yo que tanto por presiones internas, cuando se anuncia este acuerdo, por ejemplo, el senador Lindsey Graham en Estados Unidos, incluyendo también Ted Cruz y otros, criticaron fuertemente al presidente Donald Trump. Entonces, en el frente interno hubo mucha crítica, en el frente externo tenemos un Israel que opera autónomamente, y creo que todo eso confluye finalmente en que las condiciones no están hoy día, al menos, adecuadas para una firma definitiva de ese acuerdo.
Pero Guido, ese escenario era el conflicto entre Israel e Irán, era previo quizá a la intervención de Estados Unidos. ¿Tendrá algo de relación con que Irán se dio cuenta que tiene la llave de paso de los mercados internacionales del petróleo? Y eso, sin duda, creo que cambia un poco el escenario, porque se convierten en actores que no solamente afectan una especie de estrecho, sino que afectan al mundo completo, y por lo tanto la presión que pueden ejercer ahora para buscar una salida al conflicto con Israel, que insisto, era previo incluso con Estados Unidos, le da un nuevo poderío a Israel, perdón, a Irán.
Sí, bueno, tú tienes toda la razón, Rodrigo. Es decir, Irán ha jugado una carta que no había jugado nunca, desde, de hecho, su rol como país independiente, que es el cierre del Estrecho de Hormuz, por el cual circula 20% de la totalidad del petróleo del mundo. Pero no solamente circula petróleo, eso también es importante decirlo. Circula, por ejemplo, fertilizante a nivel mundial en un periodo de cosecha para partes significativas del mundo. Entonces, creo yo que esta táctica iraní y este instrumento que ha ocupado en alguna medida ha presionado de sobremanera a Donald Trump. Para Donald Trump es muy importante regular la economía, mantener estabilidad, evitar inflación, mantener crecimiento, y observa de que esta estrategia iraní finalmente inhibe cada uno de esos puntos, en un contexto, además, Rodrigo, tú concordarás conmigo, de que estamos a algunos meses solamente de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, que es noviembre de este año. Y eso creo que es clave también para entender, por un lado, esta cierta ansiedad de Donald Trump de tratar de llegar rápidamente al conflicto, y la frustración a todas luces evidente que el presidente de los Estados Unidos está teniendo con Netanyahu y con la circunstancia internacional.
Oye, ¿y qué podemos esperar los próximos días? Porque yo tengo entendido que ayer ya se había firmado un acuerdo electrónico entre Irán y Estados Unidos, acuerdo que me imagino que seguirá vigente. ¿Qué pasará con el Estrecho de Hormuz? ¿Se mantendrá esta apertura o veremos un cambio en el escenario internacional? Que, como tú señalas, yo creo que Donald Trump es el que menos lo espera, porque justamente en noviembre tiene las elecciones en que se renueva la mitad del Congreso, esas elecciones de medio término que pueden condicionar la segunda parte de su mandato.
Mira, es complicada la pregunta, Rodrigo, para ser franco, porque no sabemos el grado de intervención que Donald Trump y la Casa Blanca, para todos los efectos, va a tener sobre la política israelí. A mi modo de ver, y esto es una opinión más bien personal, creo que la piedra de tope hoy día se encuentra en las acciones de Israel y particularmente en cómo aquello inhibe finalmente el punto central que tiene el acuerdo de paz con Irán. No hay que subestimar el hecho de que el frente del Líbano es el punto número uno del acuerdo. No están en medio del acuerdo punto 7, 8, 9, sino que es el punto principal. Entonces, Irán lo que está transmitiendo con eso es que sin el Líbano no hay acuerdo. Y con operaciones militares, el acuerdo finalmente fracasa. Yo creo que las próximas 24, 48 horas son absolutamente clave en términos de observar si Israel retrocede en estas operaciones militares que ha estado realizando. Concuerda en último término con el presidente Donald Trump en términos de que por ahora lo más importante es ganar tiempo para tranquilizar a los mercados, equilibrar finalmente las finanzas, evitar estos ascensos gigantescos que ha tenido el precio del petróleo durante los 107, 108 días que ha durado el conflicto, y eventualmente negociar los puntos cúlmines más adelante. Pero mientras la situación del Líbano se mantenga y mientras no haya claridad respecto del proceso que sigue a continuación, bueno, entonces el acuerdo se hace más improbable que sea firmado antes que lo contrario.
Es una mala noticia para el mundo. Primero, porque uno siempre espera que exista paz en todos los lugares de nuestro planeta, pero también para los mercados, para el precio del petróleo, para nuestro país, que habíamos visto al menos esta semana una especie de respiro a la incertidumbre que genera esto, no solamente en los mercados internacionales, sino que particularmente en el precio del combustible, que tanto ha golpeado a los chilenos a partir del inicio de este conflicto.
Si no cabe ninguna duda, una cosa que es importante decir, Rodrigo, es que el precio actual del petróleo tiende un tanto a su artificialidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que actores relevantes, entre ellos los Estados Unidos, lo que han hecho es liquidar sus reservas estratégicas en el mercado. Entonces han inyectado oferta de petróleo, lo que ha mantenido el petróleo en esta banda que hemos observado durante las últimas dos o tres semanas, más o menos un mínimo de 83, 82 y un máximo de 87, 88. Pero eso responde básicamente a esta liquidación previa, no a lo que se está produciendo ni comercializando a nivel mundial. En consecuencia, si esta oferta artificiosa termina, debiéramos rápidamente experimentar un alza significativa que pueda llevar incluso los precios a lo que ya vimos alrededor de mayo. Tú recordarás de que en mayo tuvimos precios sobre encima de los $100 el barril. Bueno, esa es un poco la perspectiva que tenemos por delante si el acuerdo no se firma. Ahora, yo he visto y te he escuchado atentamente, en la mañana los mercados han tenido reacciones más o menos mixtas, yo creo que positiva en función de lo que está por encima, pero ese obviamente optimismo va a depender de las señales que estemos observando las próximas horas. Y si en las próximas horas no hay señales de que el acuerdo efectivamente sigue su curso, de que sigue su tránsito con vista a una firma definitiva, entonces la situación evidentemente puede empeorar.
Bueno, vamos a estar observando el transcurso este fin de semana, como dice Guido Larson, son muy importantes estos próximos días y esperemos de verdad que este acuerdo que quedó en el aire, que se suspendió, pueda concretarse, porque como insisto, la paz le hace bien a todo el mundo, pero particularmente también a los mercados. Así que bueno, muchas gracias Guido por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que está en la distancia ahí también en deberes académicos en la madre patria, en España, en Madrid, ahí en su doctorado. Así que un abrazo grande y bueno, y mucho éxito. Y bueno, si sigue avanzando este conflicto, vamos a tratar de volver a invitarte acá a Directo al Grano.
No, gracias Rodrigo, los madrileños también te mandan saludos a ti. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Vamos a un corte comercial y ya retornamos con las novedades que nos tiene deparado nuestro país a nivel local.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio, somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor junto al Ministerio de Salud advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del CERNAC y MINSAL es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar. Hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana edición de día viernes en directo al grano. Estuvimos con Guido Larsson hablando del conflicto postergado entre Estados Unidos e Irán, pero vamos a aterrizar en Chile. ¿Por qué? Porque la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, es la persona que en este momento está liderando una fuerza de tarea para dar con el paradero a los niños haitianos. Qué brutal todo lo que hemos sabido estos últimos días. Que habrían ingresado todos estos niños de manera irregular y cuyo paradero hasta la fecha se desconoce de la gran mayoría de ellos. Ella fue designada por el presidente Kass y la idea es que coordine junto con ministerios y servicios que puedan tener información. Tarea que ha comenzado y hemos visto que en algunos municipios del país, me refiero puntualmente a Estación Central y Graneros, habrían aparecido algunos de los niños que estaban en este informe, o preinforme más bien, de Contraloría, que detectó esta falla, esta descoordinación que existe entre las distintas instituciones que debiesen estar regulando el ingreso y debiesen estar al cuidado de estos niños que venían a encontrarse con sus familias. Muchas preguntas, todavía hay muy pocas respuestas, aún falta conocer mucho el destino, faltan muchos niños conocer su destino, cómo ingresaron al país, quiénes fueron los adultos que los trajeron. Hay un informe que están identificados alrededor de 12 personas de nacionalidad haitiana y dominicana que ingresaban con 35, 40 niños en varios viajes. La verdad que muy brutal, muy preocupante, y el gobierno yo creo que ha hecho lo correcto en este minuto, no solamente en instalar a una ministra como María Jesús Wulff, que tiene un tono creo que adecuado para el momento, muy transversal, muy reconocida, que ha tenido una gestión importante y que no le ha dado las características políticas al minuto, porque esto creo que es un tema que nos tiene que preocupar a todos, más allá de las diferencias que existen de sensibilidad. Eso sí, y no puedo dejar de mencionarlo, en este escenario, en estas noticias que hemos conocido estos últimos días, a mí me llama particularmente la atención de una persona que había aparecido, ¿no?, de regreso, después de un silencio de 3 meses, me refiero al presidente Boric, que había criticado al gobierno en un par de temas de carácter económico, y en este tema tan brutal, tan humano, calladito, ausente, sospechoso. alguien que tiene mucha importancia, creo yo, desde mi perspectiva, y por eso vamos a tener un bloque dedicado a ellos, son los alcaldes. Los alcaldes tienen un rol porque, bueno, porque tienen el conocimiento mucho más cercano que la autoridad de los gobiernos cercanos a las personas que viven en sus comunas, y por eso nos acompaña Paula Gárate, alcaldesa de Melipilla. Muy buenos días, Paula, gracias por estar acá en Directo al Grano, este día viernes. Y bueno, te quería meter en este tema. Yo sé que es un tema complejo, no solamente desde el punto de vista humano, sino que político. ¿Cómo has visto al gobierno? ¿Ustedes han recibido llamados del gobierno central para colaborar en esta función? Pues yo digo que los municipios además tienen la lista de la atención en los CEFAM, en los colegios. Entonces, tienen más información que la que tienen incluso las instituciones del gobierno central. Muy buenos días, Paula.
Hola, buenos días. Sí, mira, fíjate que, como tú muy bien dices, finalmente todos los caminos conducen al rol municipal. Nosotros estamos a cargo de no solamente de lo que nos encarga la ley respecto de la atención de una comuna, del cuidado de una ciudad, sino que hoy día nos hemos transformado incluso en colaboradores directos del Ministerio de Desarrollo Social con el tema migración, que es un fenómeno que yo creo que está presente en todo Chile. Ayer, por ejemplo, discutíamos y veíamos cómo vamos a enfrentar el tema de la ley antivándalos. Teníamos un proyecto de ley antirrucos, porque finalmente todos los fenómenos sociales o todos los fenómenos que tienen que ver con muchas veces con temas delictivos recaen finalmente en los alcaldes, en los municipios, que somos quienes tenemos que darle respuesta a la gente. Más allá de que en este caso yo estimo que han fallado muchas instituciones respecto de su rol de su rol contralor y fiscalizador, hoy día nosotros estamos, no nos han dado ninguna instrucción en especial. Esperamos que hoy día durante el día quizás se nos instruya. Nosotros tenemos la red de atención primaria de la salud, donde conectamos y conocemos a toda la familia de los migrantes irregulares. En el caso de las comunas más rurales o más agrícolas, la gran fuerza hoy día laboral silvoagropecuaria es boliviana y peruana. Por lo tanto, nosotros en todos nuestros colegios y en todos nuestros centros de salud tenemos pacientes y tenemos alumnos y atendemos familias que han llegado a Chile buscando distintas formas de vida, pero lo han hecho en su gran mayoría de manera irregular, sin ningún control. Nosotros creemos que durante estos días, recién la comisión se armó en el día de ayer, nos van a ir pidiendo información porque podemos detectar entre nuestros alumnos de los colegios municipales y nuestros pacientes de la atención primaria de salud, a ver si podemos colaborar. Ya habían aparecido algunos alcaldes, un par de alcaldes diciendo que habían de esto cantidad de niños en sus comunas, así que nosotros ya empezamos a hacer una especie de levantamiento porque nos facilita el hecho de que sean de una nacionalidad determinada y en algunos casos hoy día a la baja, porque la verdad que nosotros tenemos muchos más migrantes hoy día de los países más cercanos, Bolivia y Perú, que de Haití, lo que no deja de ser tan grave igual, porque en el caso nuestro lo que enfrentamos, ayer salió una noticia bien brutal de un ataque a una menor acá en esta comuna por parte de su padrastro. Los grandes problemas de violencia intrafamiliar tienen que ver muchas veces con migrantes irregulares y que lo mismo lleva a que no denuncien. Entonces tenemos una cadena y un círculo vicioso bien, bien complejo.
Ya, es indudable al final del día, y lo dijo, fíjate que lo dijo Evelyn Matthei, yo lo leí ayer a Evelyn Matthei señalarlo en alguna entrevista, que en esta situación iba a ser fundamental el rol de los alcaldes. Y como dice Paula, la alcaldesa Melipilla, otra vez recurren siempre finalmente a quienes tienen el contacto directo, en el fondo, cuando las personas requieren apoyo del Estado, cuando tienen un problema, a la primera persona que le golpean la puerta, no es al diputado, no es al presidente de la República o a un ministro de Estado, sino que es al alcalde, porque efectivamente vive día a día los problemas de los vecinos. Entonces, hacía mucho sentido que los primeros encargados en colaborar con el gobierno en esta fuerza de tarea que lidera la ministra Wulff sean los alcaldes, así que me parece bien que espero que prontamente tomen también contacto con la alcaldesa Melipilla. Paula, ¿cómo has visto al gobierno reaccionar en esto? Porque una cosa es la gestión, y esperemos que el foco esté en encontrar a estos niños extraviados, qué brutal, porque son niños extraviados, pero también tiene un aspecto político. Yo ya el gobierno puso foco en eso. ¿Cómo has visto tú al gobierno? ¿Cómo has visto a la política en este escenario? Porque siempre está el riesgo de politizar estos temas tan brutales y sacar rédito electoral y no preocuparse de lo fundamental, que es encontrar a estos niños que ingresaron irregularmente al país. Vamos a ver después de la responsabilidad a quién corresponde.
Bueno, más allá de lo que tú mencionas de las responsabilidades, yo he visto a un gobierno serio, he visto a un gobierno sobrio, no haciendo de esto un punto político, al haber convocado a todas las instituciones, a los poderes del Estado. Ayer yo veía al presidente reunido a primera hora con todos aquellos que tienen hoy día un rol relevante en nuestro país, porque finalmente estos temas no afectan a un sector u otro, afectan al alma de nosotros como chilenos, como país. Fíjate, ayer yo escuchaba al presidente de la Cámara de Diputado, a Jorge Alessandri, decir que estas situaciones a uno lo avergüenzan como país, porque significa que se vulneraron todas las instituciones que están encargadas de la protección de lo más importante, que son niños, y no importa que sean de una o de otra parte, lo que importa es que son menores, que son indefensos, y que nosotros, los adultos, tenemos que velar porque sus derechos y sus garantías siempre estén resguardadas. Entonces yo creo que ha sido bien idóneo, ha sido bien adecuado. Uno confía mucho en el presidente Kast en estas decisiones. Él es una persona, además, una persona muy, muy cristiana, muy de fe, que tiene muy claros principios y valores que en algún momento quizás se han extraviado. Y además, valoro también que se haya concentrado esta discusión y esta investigación en la Ministra de Desarrollo Social, que es el ente justamente más cercano y más sensible a todas las políticas públicas que tienen que ver con nuestra sociedad, con la familia y con toda la red de asistencialidad que hoy día existe.
Yo justamente ayer me preguntaba, ¿por qué María Jesús Wolf? ¿Por qué la Ministra de Desarrollo Social, cuando un tema que a lo mejor podría estar vinculado a justicia o a seguridad por el tema de... Pero alguien me dio la respuesta clara. Bueno, de partida porque la Subsecretaría de las Niñas depende de Desarrollo Social, y esto es un tema de niños. Pero también porque ella, desde el punto de vista ministerial, ha demostrado tener una humanidad, una cercanía, que creo que en este minuto, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre, creo que es fundamental un rostro, bueno, y por cierto, las capacidades para liderar, pero también para tener esa cercanía con las personas y no transformarlo justamente en un tema que tenga tanto condimento político, porque insisto, aquí la prioridad, más allá de las responsabilidades que uno tiene que determinar política y administrativamente, ya hay una comisión investigadora, no sé si una o tres, yo el otro día entendí que eran tres y me gustaría que fuese una, porque creo que este es un tema que debe ser transversal y estar todos los focos puestos en y sin distinciones políticas. Más allá de la labor del Ministerio Público a nivel penal, porque al parecer también habrían responsabilidades penales, creo que hoy la responsabilidad y el foco del gobierno justamente es encontrar a estos niños, y creo que ha dado un paso correcto el presidente José Antonio Kast a nombrar a la Ministra de Desarrollo Social, y además ayer a reunir a todos los poderes del Estado. Bien lo dijo Paula, ayer el presidente se reunió con todos los poderes del Estado, con los presidentes de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Senado, porque este es un tema que no solamente nos debe preocupar como país, sino que también nos debe avergonzar, y por lo tanto tenemos que buscar rápidamente las soluciones antes o al mismo tiempo que las responsabilidades políticas y administrativas.
Rodrigo, también estuvo el fiscal nacional Ángel Valencia, si no me equivoco. Lo que tiene, como tú dices, esto tiene una arista jurídica, judicial, penal, incluso criminal. Pero yo creo que la arista más importante hoy día es la arista humana, y es la arista que tiene que ver con los derechos de la infancia. Así que no tengo dudas que la Ministra de Desarrollo Social va a tener un rol clave y fundamental, y que además, no solamente por sus características personales de cercanía, de conocedora del tema, sino que además porque desde el MIDESO existe una red completa. Nosotros la vivimos diariamente, tenemos programas que tenemos que rendir o que tenemos que hacer junto a MIDESO. Por lo tanto, yo creo que ahí está la clave, en que esto, además de la arista jurídica, tenga una arista social importante y relevante.
Bueno, vamos a esperar que avance bien esta investigación y el trabajo de la ministra UF y el trabajo de todos los responsables. Vamos a ver un pequeño corte comercial, pero vamos a volver con Paula, y tenemos otro invitado, porque vamos a hablar de los locales, de los alcaldes, de los temas que le complican y de las soluciones que están esperando por parte de este gobierno. Así que vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos esta mañana acá en Directo al Grano.
En Universidad Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Manager Global, líder en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Seguimos acá en directo al grano. Insisto, no es Gonzalo Müller, soy Rodrigo Arellano, para que no nos confundamos, pero somos muy amigos, muy cercanos, así que los saludamos y le abrazamos a Gonzalo, que está representando a la Universidad del Desarrollo en una actividad académica. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Ya estoy viendo conectado a un gran amigo de Radio Agricultura, del programa Directo al Grano, alguien que también quiero mucho, al alcalde Claudio Radonich desde Punta Arenas. Nos acompaña junto a nuestra alcaldesa también de Melipilla, Paula Gárate. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? ¿Mucho frío por Punta Arenas?
No, unos 3 grados.
Lo veo con polera usted, pues.
Obvio, si somos magallánicos, pues esto no es Santiago, que ahí están con 2 grados de temperatura, están llorando, acá no, aquí aguantamos.
Aguanta el frío y el viento, una de las zonas más lindas sí. de Chile. Y qué rico contar con dos alcaldes porque bueno, comentábamos con Paula en el bloque anterior, Claudio, a raíz de la desaparición, bueno, no sabemos del destino de estos niños haitianos en Chile, el rol clave que cumplen nuestros alcaldes a lo largo de todo el país, porque son siempre la primera puerta en tocar los chilenos frente a un problema que los lleva a llamarlo a ustedes. Han pasado 100 días desde 101, para ser más exacto, desde que asumió el presidente José Antonio Kast. Les quería preguntar a ustedes cómo han visto esta relación gobierno central municipio. Yo sé que hubo un encuentro de alcaldes donde tengo entendido que asistió el presidente Kast, se implementó, por ejemplo, la ley de seguridad municipal. ¿Cómo han evaluado esta nueva relación gobierno central con los alcaldes? Que más allá de las diferencias políticas que uno puede tener con el sector, siempre hay prioridades o una mirada distinta y focos. ¿Ha habido un cambio de mano? ¿Hay nuevos aires, como escuchábamos ayer a los ministros? Claudio Radonich.
¿Cómo estás, Rodrigo? Paula, gran alcaldesa de Melipilla, gran amiga, gran core de Santiago. Primero con los chicos de Haití, es un tema que creo que no lo hemos dimensionado. No solamente hay un tema ético, social, sino un tema de seguridad. Hay un tema que, o sea, comenzás, tú sales con un hijo, te tienen que pedir una cantidad de cosas brutales para salir del país, para entrar. Entonces, qué extraño que en este grupo todos subieron algo, pero nadie hizo nada, porque están todos advertidos de algo. Pero en lo concreto, yo solicité anoche el listado de todos los niños haitianos inscritos en nuestros consultorios, tema que le damos a entregar a la PDI ahora en la mañana, totalmente secreto, finalmente, para que podamos colaborar en esta investigación, porque no se sabe en qué parte de Chile están. Pero en lo concreto, Rodrigo, primero quiero destacar que en estos 100 días el presidente se reunió con los alcaldes varias veces. Esto no es, siempre hay una cosa protocolar para la foto, pero en estas instancias ha habido, en Santiago hubo 2 reuniones con alcaldes, tuvo más de 4 horas, ojo, hablando con los alcaldes y con los ministros, tema que nunca lo dio, que primeras en la vida. Y lo de Serena fue una grata sorpresa donde él pudo enfrentar la realidad de los alcaldes, ¿no es cierto? Aquí no había nada preparado, él llegó y pudo presentar su visión. Uno lamenta que no se entienda que hay formas que hay que respetar siempre. Da lo mismo quién sea el presidente o presidenta. Pero aparte de este tema que cae en el mal gusto, yo creo que fue importante esta presencia presidencial. En lo personal, ahora vengo de una reunión con Salud y se ha notado un poco el cambio de actitud con temas. Aquí yo lo que vi en un momento dado, no en todos, ¿sabes? Pero en algunos ministerios, por ejemplo, que cuando venían los ministros a nuestra región, pocos se reunían con la municipalidad, siendo el 80% de la población, pero no solamente conmigo, sino con alcaldes de toda nuestra región. Y esto ha cambiado sustantivamente. ¿Sabes que en estos 100 días, calculá, han venido 5 ministros, 4 subsecretarios? Y esto creo que ha sido muy, muy, muy importante. Pero también la actitud de ver los temas, pensando que son temas de la ciudad. El tema de salud, ¿es un tema ideológico? Claramente que no. Y ahora justamente dimos por terminado este debate. No hay ningún programa que se rebaje en Punta Arenas. Para lo tengamos claro, que era muy importante que habían rumores, aquí no se rebaje ninguno. Pero ya tenemos certeza, y cuando vienen se juntan con nosotros. No todos necesariamente pensamos lo mismo, pero sí hay una actitud de diálogo, de apertura y de ver los temas sin sesgo ideológico, que creo que es fundamental para poder aplicar buena política pública. Y si la aplicamos bien, los beneficiados son los ciudadanos sin ninguna distinción. Así que creo que se ha notado esta mano, gobierno que está aún en transición, porque no es fácil, son solamente 100 días, pero también tenemos un camino grande que dura hasta el año 2030, 2029, por tanto, es un trabajo que se está construyendo y esperamos que sigan en estos tonos de apertura, de diálogo, que creo que marcan la diferencia de manera importante.
Es importante, efectivamente, esta apertura que se ha visto, y por eso se los quería preguntar, porque más allá de los discursos, más allá de lo que de uno que se entera en la prensa, quería saber si efectivamente se ha notado este nuevo aire, esta nueva dirección, este nuevo cambio de mano en relación con los alcaldes, porque insisto, al final del día son fundamentales para la gran mayoría de los chilenos, mucho más que el gobierno central, mucho más que un congreso, sino que ustedes están en el día a día. ¿Cómo has visto tú estos primeros 100 días, Paula? Tú estás más cerca de Santiago, a lo mejor has tenido la posibilidad de estar con más ministros, subsecretarios que el alcalde Radonich, pero también te permite tener una mirada, porque tú ya has tenido la posibilidad, como dijo Claudio, de haber formado parte del core metropolitano y ahora con tu experiencia como alcaldesa.
Bueno, primero decir que, bueno, saludos a Claudio, que nos invitó a un chapuzón, pero ya de pensarlo me da frío.
Claudio invita siempre a Magallanes, pero nunca sí. Le pone fecha, siempre es abierta, así que...
No, en este caso está con fecha.
Ah, ya, me retiro lo dicho entonces. Retiro lo dicho.
Oye, yo he visto, la verdad que sí, yo llevo en algunos cargos antes, pero yo creo que por primera vez he visto a un presidente con ganas de escuchar. Hemos tenido reuniones con un presidente Kast que ha estado con nosotros 2 horas, 3 horas, 4 horas con una calma y con unas ganas de absorber lo que nosotros tenemos que decirle, yo creo que inédita. En general siempre las agendas presidenciales son muy ajustadas, son muy de titular y yo no es que tenga tantos años, pero tengo harta experiencia y he visto varios presidentes pasar con quizás estas agendas muy apretadas. Sé que la instalación de cualquier gobierno es compleja, esta ha sido particularmente compleja porque la ciudadanía tiene mucha esperanza y tiene mucha exigencia a un gobierno nuevo que ganó ampliamente y la gente requiere y necesita escuchar que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que el cambio en seguridad ha sido realmente notorio. El ministro Rau ha transmitido a la ciudadanía la sensación de seguridad y además esta sensación de que hay una planificación, de que hay una coordinación y de que no solamente está en la región metropolitana, sino que se ha desplazado por el país, especialmente en la zona de frontera. Y eso ya a las personas, al chileno común y corriente, lo hace confiar en que su gobierno actual o que nuestro gobierno va a ir por el camino correcto. Y segundo, también he visto de manera bien inédita que en esta oportunidad los alcaldes hemos tenido una voz bien importante a través de las asociaciones, en el caso mío, a través de la región metropolitana y las comunas más rurales periféricas al Gran Santiago. Hemos podido y tenemos la oportunidad de conectarnos directamente. Yo ayer, por ejemplo, fui al ministro de Justicia. Nunca antes había podido acceder ni con el gobierno pasado, ni con el anterior. Y me reuní con el ministro Rabat, también con mucha calma. Pude llevar todos los temas de comunas como las nuestras, que están en crecimiento y donde hoy día también somos una alternativa para aquellos que están aburridos de las grandes ciudades de venir. Melipilla tiene casi 150.000 habitantes. Esperamos tener un metrotren y eso nos va a permitir conectarnos con el Gran Santiago y eso nos va a permitir traspasar las necesidades a cada ministerio. Como por ejemplo ayer, justicia, salud, educación. Nosotros acá estamos dando una lucha por no traspasarnos a los SLEP y también yo siento que estamos siendo escuchados.
Que esa es una gran noticia, que los alcaldes sean escuchados, siempre reclamamos eso. Si tuvieses que la posibilidad de, bueno, ya nos han dicho que han podido tener la posibilidad de estar largo rato con el presidente de la República, ¿cómo has visto, Claudio, las prioridades? Haber puesto el eje central en seguridad, ya algo esbozó Paula, este cambio de mano en seguridad, los nuevos días del ministro Martín Arrau, porque sabemos que más allá de cualquier otro problema de salud, sin duda la mayor preocupación hoy en día para todos los chilenos es la seguridad y, por cierto, los temas económicos, pero la seguridad es una de las preocupaciones fundamentales. ¿Cómo has evaluado este cambio de mano, ya que te tocó estar ahí con 2 ministros?
Bien, tú sabes que estos copamientos son a nivel nacional, ¿eh? Y la cantidad de gente que tiene cuentas pendientes con la justicia ni te cuento. Entonces, lo que era algo como tan sencillo se empezó a hacer de manera sistemática y creo que eso es muy potente. Pero también quiero destacar el tema oncológico, ojo. Creo que ha sido uno de los grandes aciertos de poder asumir, en vez de esconder como que no pasa nada,
salud.
Estamos ahí, que hay una crisis, sobre todo en salud, con la lista de espera y el tema oncológico. creo que esto es una gran señal. Aquí el cáncer no hay que esconderlo. Y quiero hacer un... Aquí para una ciudad como la nuestra, el cáncer tiene dos problemas. Uno, que no todos los cánceres se tratan aquí en Punta Arenas, por tanto, son tratamientos largos, hay un desarraigo, tiene que ir a Santiago, si bien el sistema público puede cubrir esto, pero una mamá joven se queda sin el hijo, o sea, hay todo un tema social muy complicado. Por tanto, el cáncer hay que hablarlo, no hay que esconderlo, hay que hacer el tema prioritario, pero también que tengamos respuesta que cuando se detecta hay una respuesta de salud. Y creo que esto ha sido algo que no solamente el cáncer le puede llegar a cualquiera, esto no tiene nombre, edad, sexo, región, y creo que ha sido un gran acierto, porque afecta el cáncer no solamente a la persona, al paciente, sino a todo el entorno familiar. Por tanto, creo que también quiero destacar. Y hay un tercer tema que es para la región, para todo Chile, que el tema que el ministro Arrau y el ministro de Granch han puesto, que es... Tú sabes que en los últimos 4 años no se pavimentó ni medio kilómetro de Coyhaique al sur de la carretera Austral. Y hoy lo que vemos es que van a ser 100 kilómetros se van a pavimentar, y hay una mirada, no porque hay aquí mucha gente, es que viven muy pocos, pero para entender que Chile es uno y los territorios del sur, que representamos el 30% del territorio continental, Aysén con Magallanes, tienen que estar conectados. Y esa visión no es solamente una foto, sino se va a invertir, tan como en Santiago se invierte en metro. Faltaba esta visión de entender que, por ejemplo, en Magallanes el 80% de lo que consumimos viene por camión, 20.000 camiones pasan al año solamente para Magallanes. Hoy pasan por Argentina con muchos problemas de temas que les cortan, que los acosan. Y nos va a permitir tener soberanía e independencia y tener una ruta alternativa. Por tanto, una de las cosas que ha sido muy potente es justamente esta mirada de soberanía, esta mirada antártica y también la de invertir y no solamente dar discurso en este sentido.
Mira, que uno a veces no se da cuenta que el aparato del Estado sigue operando y se quedan los grandes temas. Por eso es tan importante poder dialogar con alcaldes. Vamos a mantener, me gusta esto de tener alcaldes porque nos aterrizan la política a la vida cotidiana de las personas. Paula, nos queda poquito tiempo, pero me encantaría saber dónde has visto tú este cambio de mano que comentaste antes, el gobierno maya, de este espacio para conversar y dialogar con las autoridades. ¿Has visto alguna política pública que se ha implementado durante estos 100 días que ha ido en directo beneficio de los ciudadanos y habitantes de Melipilla?
Mira, quería complementar un poco lo que está diciendo Claudio, súper breve. Nosotros no estamos en una región extrema, pero tenemos los mismos problemas, porque durante los 4 años anteriores, en el caso nuestro, no se arregló ni un camino rural que conectara una parte con otra. Mira. Sin contratos globales, sin mantención de vialidad, el MOP con un presupuesto menos 10-17%, lo que significa que la gente que vive acá al ladito, nosotros estamos al lado de Santiago, a 60 kilómetros, a 57 kilómetros, es la misma situación que tienen, yo creo, que las regiones extremas, donde la conectividad no fue un eje estructurante durante los 4 años anteriores, y más bien nos fuimos en puro promesa y licitaciones que no salían, y no tenemos los caminos destruidos. Tenemos gente que, si viene una lluvia fuerte, va a quedar aislada, o donde simplemente no hay locomoción pública porque la liebre o la micro no puede pasar, el camino no lleva años sin mantención. Y eso es un fenómeno que no se ve, pero pucha que es importante, la inversión pública a las cosas que son realmente útiles. No es que uno esté en contra de cultura, del teatro, ni otras cosas, pero la verdad que prioridades son prioridades. Yo creo que el tema de los caminos, de las pavimentaciones, fue absolutamente ausente durante el tiempo anterior.
Y por eso es tan importante poder conversar con ustedes, porque nadie mejor que un alcalde conoce los problemas de sus vecinos y de los habitantes. Así que les queremos dar las gracias. Le vamos a cobrar a Claudio la invitación a Punta Arenas. Voy a escribir, le voy a mandar un WhatsApp, porque ya a ti te cumplió, a mí al menos no me ha cumplido todavía, no me pone fecha. Rodrigo, te espero en Punta Arenas día y hora, así que no, vamos, la vamos a cobrar. Está silenciado el alcalde, así que quedo ahí. Yo le voy a escribir por WhatsApp a Claudio. Le damos las gracias a Claudio, a nuestro gran alcalde de Punta Arenas, a nuestra gran alcaldesa Militipia, Paula Garde. Éxito en todas sus gestiones, porque sabemos que se están sacando la mugre por sus vecinos. Bueno, y despedimos esta edición de Directo al Grano, dedicado al mundo municipal, y les pedimos a nuestros auditores que sigan en sintonía de Radio Agricultura, porque vienen las noticias que nos van a poner al día de lo que está pasando, y después el gran programa La Voz de la Gente con la gran María José Pepa Hoffman. Un gran abrazo, un gran fin de semana y nos vemos la próxima semana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.